Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos, oyentes de Es la tarde de Es Radio. Gracias por escucharnos. Este lunes 4 de noviembre del año 19, un día tan cargado de noticias importantes. Hoy, fundamentalmente, vamos a tener que poner un ojo en los preparativos de lo que va a suceder esta noche en el pabellón de cristal de la Casa de Campo de Madrid, en el que va a ser el único debate electoral de estas elecciones. Y el otro ojo lo pondremos en lo que está pasando ya en los alrededores del Palacio de Congresos de Cataluña, en Barcelona, con la entrega esta tarde de los premios Princesa de Gerona, a los que asiste el rey Felipe VI y la heredera, que además dará un discurso. Enseguida vamos a acudir hasta Barcelona para que Pablo Plana nos cuente desde allí la última hora de lo que está ocurriendo, porque los independentistas, que tanto hablan de pacifismo, de democracia, de libertad de expresión, cuando los que quieren ejercer sus derechos no son de su cuerda, entonces se ponen la capucha, se ponen el antifaz y comienza la lluvia de piedras. Veremos a ver qué es lo que sucede esta tarde, porque también la quieren montar. Antes de eso, vamos a empezar el programa haciendo un comentario sobre lo que va a ocurrir esta noche. Porque dicen que el debate de hoy puede resultar más decisivo que nunca por varios motivos. Por ejemplo, que la campaña electoral, por ser una repetición de elecciones, solo dura una semana. También que hay un montón de indecisos. Esto es habitual, ¿no?, que haya gente indecisa, pero en este caso parece que los indecisos suman varios millones de votantes. También la gente está muy enfadada por tener que volver otra vez a las urnas y se está buscando un culpable, a quién castigar, quién es el culpable de la situación de bloqueo. Y las encuestas, de las que luego también les daremos la última hora, no están dibujando un panorama claro. Así que, como ven, el debate de hoy parece decisivo para lo que pueda suceder el próximo domingo. Y en nuestro afán de ayudar al prójimo, y como sabemos que hasta ahora los líderes políticos están preparando ese debate con sus equipos, quién sabe si alguno con Es Radio puesta, vamos a recordar cosas que pasan en estas citas electorales, en estos debates, y que te pueden llevar al éxito o al fracaso en un partido político, dependiendo cuál sea la respuesta que dé el candidato. Porque en un debate electoral puede haber destellos de improvisación que dependan de la genialidad de los intervinientes. Pero lo normal, aparte de las improvisaciones y de los momentos de brillantez e ingenio, lo normal es que el debate lo gane el que se lo trabaja mejor, el que se estudia más los temas y, sobre todo, el que lleva preparada esa respuesta tan brillante a la pregunta más incómoda que te puedan plantear los rivales o los moderadores. Porque todos tienen una pregunta incómoda que les da miedito. Un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo fuera de España, ¿no?, para empezar así con un ejemplo histórico, en un debate. En el año 1984, Ronald Reagan se presentaba a la reelección. Iba camino ya de cumplir los 73 años. Y desde el Partido Demócrata habían usado sus achaques para atacar al rival republicano. El día del debate contra Walter Mondale, Reagan sabía que el asunto de su edad iba a aparecer de alguna manera. Y estoy seguro que solo o en compañía de sus asesores, él buscó la manera de darle la vuelta. Porque como habían previsto, uno de los periodistas de ese debate le recordó a Reagan que en ese momento él ya era el presidente más viejo de la historia y que se había filtrado por parte de su equipo que en el último debate electoral contra Mondale él había quedado extenuado. Y ahí fue donde el periodista le soltó la pregunta que pudo terminar con la carrera política de Ronald Reagan. El presidente Kennedy tuvo problemas de salud durante la crisis de los misiles cubanos, le dijo el moderador del debate. Queremos saber si usted podría trabajar bajo esas circunstancias. Reagan cogió el misil que le había lanzado el periodista, lo giró, le dio la vuelta y se lo lanzó en la cabeza a su rival.
Mr. Truitt, and I want you to know that also I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience.
No voy a hacer de la edad un tema de la campaña política, porque no quiero aprovechar la juventud de mis oponentes para remarcar su falta de experiencia. Y añadió, después de las risas del público, que no sabía si había sido Séneca o Cicerón el que dijo que si no fuera por los mayores corrigiendo los errores de los jóvenes, no habría estado posible. Ni que decir tiene que Reagan arrasó al pobre Mondale, del que nadie se acuerda excepto para recordar este momento, no solo en el debate le arrasó, sino también en aquellas elecciones. Seguro que Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Santiago Abascal saben en su interior cuál es esa pregunta que más temen que les hagan hoy. A Reagan lo que le daba repelús era que le hablaran de su edad, porque era su punto débil, el flanco por donde le podían atacar, y dijo, ¿y si le damos la vuelta? En el caso, por ejemplo, de Pedro Sánchez, viendo la actuación de sus compañeros de partido en los debates anteriores a los que hemos podido asistir ya, se diría que esa pregunta maldita es ¿cuántas naciones hay en España? Pregunta que la semana pasada no quiso responder José Zaragoza en el debate en Cataluña. Pregunta que Adriana Lastra este fin de semana tampoco quiso responder en el debate en Televisión Española. Hace tiempo, Sánchez se atrevió a responder un día a esta pregunta y dio un número de naciones dentro de la nación española.
Convendrá conmigo que, en términos históricos, a lo largo de, en fin, la prolija realidad o historia nacional de nuestro país, ha habido algunos territorios que en algún momento han manifestado su vocación de ser nación. Cataluña, sin duda alguna. País Vasco, también. Galicia, también.
Sí, ya sé que, querido oyente, te has dado cuenta de lo de prolija, pero no nos desviemos de lo importante. Porque el problema de esta respuesta ya no fue si dijo prolija o prolija, sino que Sánchez agradó con su respuesta a mucha menos gente de la que despreció en el resto de esas regiones españolas a las que directamente se mandó a la segunda división. Porque si no son naciones, que están unas en la Champions de las naciones, el País Vasco, Cataluña y Galicia, y el resto, ¿qué somos? A 5 días de votar eso no mola, ¿verdad? Con lo cual parece que al Partido Socialista le cuesta dar esta respuesta. Pero si al PSOE esta es la pregunta que les incomoda, a Casado y Rivera, pues supongo que les agradará que salga el tema e intentarán, como ya hicieron Cayetán Álvarez de Toledo e Inés Arrimadas hace unos días, que el PSOE se retrate. Un consejo. Si haces una pregunta porque te interesa la respuesta que tiene que dar tu adversario, luego no le interrumpas. Luego no le des escapatorias. Cede tu tiempo al candidato socialista en este caso, hasta que dé una respuesta o quede claro que se niega a contestar. No le preguntes ¿cuántas naciones hay en España? Y sigues con tu speech. No, silencio. Y de hecho le dices al moderador, le cedo mi turno al candidato Sánchez para que nos lo explique. Puede que Iván Redondo también piense lo mismo y hasta ahora haya encontrado una respuesta brillante que saque del lío plurinacional al Partido Socialista. Lo veremos esta noche. Esta de las naciones puede ser la pregunta maldita de Sánchez, pero no olviden que los otros 4 candidatos tienen la suya propia y a esta hora supongo que estarán ensayando con sus asesores la manera de darle la vuelta como hizo Reagan. Pero en un debate tan importante, tan decisivo como dicen que es el de hoy, no va solo con tener chispazos brillantes, respuestas ocurrentes a preguntas comprometidas. También hay que saberse las cosas de las que uno habla. No vaya a ser que te pillen y que el rival detecte que el tema lo tienes cogido con pinzas y te empiece a morder interrogándote sobre datos, sobre fuentes fidedignas de donde has sacado una afirmación.
L'euro, c'est important.
En las últimas elecciones a la presidencia francesa, Marine Le Pen y Emmanuel Macron acudieron al debate con la cosa bastante reñida, ¿verdad? Pero el empate se deshizo en aquel debate cuando Macron destrozó a su oponente, dejando en evidencia su ignorancia en economía. Y todo cuenta de la pregunta que el propio Macron le hizo a la líder del Frente Nacional. Bueno, ¿qué, Marine? ¿Nos salimos del euro o no nos salimos? Le Pen se sabía la respuesta porque la había repetido en multitud de ocasiones. Pero cuando Macron le empezó a preguntar por los detalles de cómo se iba a llevar a cabo una medida así, cuando le preguntó si las empresas entonces deberían pagar en euros o en francos, Marine Le Pen se empezó a liar. Empezó a dudar y terminó diciendo que las empresas francesas pagarían como ellas quisieran, como cuando existía el ECU. No sé si ustedes lo recuerdan, pero Macron sí se acordaba del ECU. La unidad monetaria de referencia que había en la Unión Europea, pero con la que no se podía pagar. Y Macron se lo sabía y destrozó a su rival. Todos, absolutamente todos los candidatos que van a debatir hoy, tendrían dificultad de explicar cómo van a llevar a la práctica algunas de las promesas electorales con las que se han presentado si se les empieza a interrogar en serio y por alguien que se lo sepa. El problema es que algunos temas son lo suficientemente complicados como que los ciudadanos se puedan perder luego y no sepan quién te está mintiendo y quién no. Pero les voy a dar un ejemplo de una afirmación de la que si se exige al que la pronuncia los datos, las fuentes y si analiza bien la afirmación, el que lo ha dicho se puede meter en un lío. Porque este es un tema que sí entiende la gente, que sí le toca a la gente directamente. Me refiero cuando Pablo Iglesias insiste en atacar a Amancio Ortega por no pagar impuestos y por encima donar millones a la sanidad pública como si estuviera despreciando al personal. Si el líder de Podemos fuera prudente y no dijera nada de este asunto en el debate, viendo la que se lía cada vez que lo hace, lo mismo a lo mejor hoy Vicente Vallés se le ocurre preguntar a Iglesias por qué sus donaciones a Podemos son buenas y las donaciones de Ortega a los hospitales son malas. Y si no se le ocurre a Vicente Vallés, a lo mejor alguno de los otros candidatos tiene a bien hablar de esto. Es posible que entonces Iglesias vuelva a llamar señorito a Amancio Ortega, le critique por dar limosnas y le acuse de eludir el pago de impuestos. Incluso que Iglesias dé una cifra y diga que el dueño de Inditex solo tributa el 5%, unos 80 millones, cuando debería pagar 300 millones. Y es más, puede que ilustre estos números con un ejemplo, como cuando vas a pagar al restaurante, te pasan la factura y tú solo pagas el 5% y luego dejas propina. Es en este momento donde un candidato rival avispado, que se sepa las cosas, debe empezar a preguntar como lo hizo Macron a Marine Le Pen. Por ejemplo, primera pregunta básica. ¿De dónde se saca usted este dato, señor Iglesias? ¿De Twitter? ¿De algún bloguero? ¿De algún influencer? ¿Lo ha oído por ahí? Porque en ese momento vas y sacas tú los datos oficiales de las cuentas del registro mercantil y enseñas a la gente que el fundador de Inditex pagó 380 millones a la agencia tributaria y recuerdas que Pontegadea Inversiones, la sociedad de Amancio Ortega, pagó en todo el mundo el año pasado 1.100 millones de euros. Y además de los impuestos, recuerdas que las limosnas de Ortega son 1.000 millones de euros invertidos desde el año 2010 en proyectos sociales en España. Y hablas de los equipos para la lucha contra el cáncer, de las becas, de las escuelas infantiles, de las residencias para mayores, de los cursos en Tanzania, del banco de alimentos. Y si te queda tiempo, le recuerdas a Iglesias las decenas de miles de trabajo que ha creado Amancio Ortega, no solo en España, sino en el resto del mundo. Y rematas diciendo que tu programa electoral económico básicamente es que en España pueda haber más Amancio Ortegas, todos los que sea posible. Pero claro, esto lo tienes que llevar bien estudiado y te tienes que haber empollado los datos y haber acudido a las fuentes, porque si no puedes salir escaldado. Porque Iglesias en los debates se maneja bien. Y no sé si los verificadores que hay en Internet van a salir en ayuda de él o del otro. Claro que, además de todo esto, que sería lo de currárselo, hay una tercera opción para ganar un debate. Y es la opción de desconcertar al personal. hacer algo que se salga del guión para que el rival, que no se lo espera, se quede con la boca abierta, ¿no? Y un silencio a veces hace que ganes. Porque si el rival no tiene respuesta, la respuesta la das tú. Por ejemplo, recurso para sorprender a los otros cuatro candidatos. Pues en vez de un conejo, sacarte un perro de la chistera.
Os presento mi arma secreta para el debate. Lucas, el perro de Pablo Sarrión que estamos por aquí empezando a preparar el debate, que es para comérselo. Aún huele a leche, todo es un bebito. Así que nada, quien me ataque en el debate ya sabe, se tendrá que enfrentar a Lucas.
Y por si el vídeo no es suficiente, le haces un perfil en Twitter donde Lucas habla y decoras la sede nacional de tu partido con una enorme imagen en la pantalla que tienes en la fachada de Lucas. Y por si con esto no tuviera suficiente y ves que con el arma secreta de Lucas te va mal el debate, pues tú vas y cuelas así un tema como que no se esperan el resto de candidatos. Yo qué sé, pongamos el tenis de mesa.
Por cierto, la última vez nos jugamos. Si tú ganas, yo voto a Ciudadanos. Y si yo ganaba, te suscribías al Español. Como esa partida la perdiste, hay que redoblar la apuesta.
A ver cómo es esta hora.
Si yo gano, dices la palabra ping-pong en el debate.
Vale.
La palabra ping-pong. Te la he puesto fácil, te voy a haber puesto algo peor.
Vale.
Y si tú ganas, voto a Ciudadanos. Es una cosa equilibrada tal y como está.
Sí, pues se puede quedar yo ante 9 millones de espectadores y todo con un voto secreto.
Me hago la foto. Si ganas, voto
acepto,
con la foto.
Yo digo la palabra ping-pong entre 10 millones de españoles y tú votas a Ciudadanos, pero lo más importante, haces una columna que dices ¿por qué hay que votar a Ciudadanos?
Vale.
¿Vale?
Trato hecho. ¿Por qué hay que votar a Ciudadanos?
Esa es la manera que todos sepamos que hemos cumplido el trato.
Está el director. Ese es el titular de la columna.
Venga.
Terrible dilema a las 4 y 17 minutos, ¿verdad?, de hoy. O quedas mal con Pedro J o quedas mal con 10 millones de españoles que puedes pensar que es una frivolidad hacer esto en un debate tan importante. Eso sí, si Albert Rivera consigue unir en la misma frase el ping-pong junto a su arma secreta, el perro Lucas, creo que los otros cuatro candidatos van a tener serios apuros para rebatir los argumentos del líder de Ciudadanos. A no ser que alguno de esos candidatos se haya estudiado también los debates en Francia entre François Mitterrand y Jacques Chirac. Porque a Chirac se le ocurrió, para arañar votos de los dueños de las mascotas en Francia, soltarle a Mitterrand durante el debate de 1988 una durísima crítica por la subida de la tasa a la comida de los animales domésticos. El entonces presidente de la República, Mitterrand, que venía escaldado de los debates con Giscard d'Estaing, respondió haciéndose el enfadado a Chirac: usted no tiene el monopolio del corazón de los perros y los gatos. A mí también me gustan. Y una respuesta tan chorra, yo creo que dejó soqueado a Chirac, y al final el que ganó el debate y las elecciones fue François Mitterrand con sus perros y sus gatos. La verdad es que en un día como hoy todavía envidio menos el trabajo que tienen todos esos asesores de campaña y todos esos gurús electorales que ahora mismo deben estar de los nervios, se lo digo de verdad, de los nervios, pensando en la responsabilidad de esta noche. Y encima tienen que escuchar consejos gratuitos de listillos en la radio que le recuerdan a Reagan, a Macron y a Mitterrand. Así que, si esta noche usted ve que los candidatos de los cinco partidos recurren una vez más al infalible y tú más, no sean severos en sus críticas. Piensen en la posibilidad de que lo hayan hecho lo mejor de lo que son capaces.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.